Unísono.
Unísono.
Un programa federal de música independiente. Informes, entrevistas y toda la actualidad de la escena musical autogestionada.
Unísono.
Unísono. El programa del Instituto Nacional de la Música.
Bienvenidos a Unísono, el programa de radio del Instituto Nacional de la Música. Como es habitual, todos los domingos a la medianoche, por Radio Nacional, llega el programa del Instituto Nacional de la Música. En este programa, los músicos de toda la Argentina muestran su música y de esta forma podemos conocer a los músicos de cada rincón de nuestro país. En el día de hoy saludamos especialmente a la Unión de Músicos Independientes, a la UMI, que mañana, lunes 21 de septiembre, cumple 19 años de vida. Arrancamos entonces con el programa y aprovecho para saludar al equipo que lo conforma. Pablo Leal, Iván Salomonov, María Alejandra Parafati y Marcelo Fernández Vitar. ¿Cómo va, Pablo? Buenas noches.
Muy bien, Eduardo, y me sumo también a ese saludo para toda la gente de la UMI que tanto ha logrado por la música independiente. Acá nos esperan 60 minutos de muy buena música, como siempre, dándole lugar a artistas de todas partes del país, y en combinación con las secciones que tenemos, con contenidos muy interesantes que forman parte de la historia de la música nacional. Querido Iván Salomonov, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola Pablo, hola equipo, ¿cómo están? Muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes para hacer el octavo programa ya de Unísono aquí en Radio Nacional, el programa del INAMU, el Instituto Nacional de la Música, y ya con clima primaveral, ya empieza a salir el sol, seguimos conociendo canciones, artistas de todo el país, y con muchas ganas de pasar esta hora con ustedes y compartiendo música de toda la Argentina aquí en Unísono.
Alejandra, buenas noches. ¿Cómo puede hacer la gente para saber más sobre el INAMU? ¿Cómo puede hacer para comunicarse con Unísono Radio?
Muy buenas noches. Para comunicarse con nosotros nos pueden escribir por mail a radiounisono@gmail.com. La página web del Instituto Nacional de la Música es www.inamu.musica.ar. Allí van a encontrar los manuales de formación, material audiovisual y las últimas novedades del INAMU.
Esta noche en Unísono Radio contaremos con la palabra del queridísimo e inmenso Víctor Heredia para la sección de La Idea a la Canción. El compañero Marcelo Fernández Vitar repasará la historia de Mía, Músicos Independientes Asociados. En el 3x1 estará Agustina Paz, música y compositora de la Ciudad de Buenos Aires, y como siempre, viajaremos por distintas provincias de nuestro país: Tucumán, Formosa, Santa Fe y Mendoza. Quédense, esto es Unísono. Bienvenidos y bienvenidas.
Comenzamos viajando a la provincia de Mendoza para escuchar a los jóvenes del folclore, Estrellita.
Estrellita, no te vayas de mi lado. Estrellita, quédate un poquito más. Siempre fuiste el lucerito en mi camino. Preciso como nunca tu señal, esa luz que ha iluminado mis cantares, esa luz que ha sido lámpara en mi andar, que me dio felicidades tan queridas, y el amor porque la vida sin amor no es vida ya, y en el alba de marcharse la que un día juro que se moriría si me dejara de amar. El frío cruel, la soledad de golpear mi corazón, alumbrará con esa luz que enciende llamas que no se apagan jamás. Alumbrará con esa luz que enciende llamas que no se apagan jamás. Thank you. luz y fuego de mi vida. Déjale en su corazón este cantar. Humedece su pañuelo con el beso que nos dimos frente al río como altar. Solamente yo te pido que le digas que no vuelve, que es peligroso volar. Gavilán es el camino, palomita, clavarán en sus alitas lastimadura de sal. Y si vuelve buscando mi amor eterno, me hallará solo y enfermo y un lamento en mi cantar. El frío cruel, la soledad, han de golpear mi corazón. Alumbrará con esa luz que enciende llamas que no se apagan jamás. Alumbrará con esa luz que enciende llamas que no se apagan jamás. Alumbrará con esa luz que enciende llamas que no se apagan jamás.
Unísono, el programa del Instituto Nacional de la Música. Por Nacional, la radio pública.
Los músicos no son solo música. En Unísono queremos conocer otras facetas del artista. 3x1. 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 Un libro, un disco y una película. 3x1.
Agustina Paz es música y compositora de la ciudad de Buenos Aires, tiene dos discos editados, Yugo y Bosques en Desiertos. Actualmente está presentando los adelantos de su tercer disco, en este caso una canción llamada Llueve. Y para conocerla un poco más, la invitamos al 3x1. Con ustedes, Agustina Paz.
Mi suelo es suelo de alta cumbre, no debería detenerme en este charco que ya huele mal.
Hola, mi nombre es Agustina Paz, les hablo desde la ciudad de Buenos Aires. Un placer enorme estar participando de este 3x1 de Unísono Radio. Un disco que escuché últimamente y que me fascinó es La Ruta del Opio, de Daniel Melero con Diego Tuñón. No me queda claro si es el disco de Tuñón producido por Melero, pero bueno, él hace sus intervenciones. Es un disco increíble que lleva a una experiencia de escucha profunda que personalmente agradezco mucho eso en la música. Y es de una riqueza sonora, de texturas, de concepto, muy recomendable ese disco. Un libro, Loa a la Tierra, de Byung-Chul Han, este filósofo surcoreano que sus ideas me atrapan, y este libro especialmente me encantó porque tiene una cosa de conexión con la tierra. Él describe su experiencia con su jardín, pero bueno, esta experiencia atravesada por todo su bagaje, ¿no? El filosófico, el poético, hasta político. Me parece una belleza ese libro, y también de una profundidad necesaria, muy recomendable. Me gustaría compartirles un fragmentito que me gustó. Era hablando sobre la digitalización. No solo acaba con el silencio, sino también con lo táctil, con lo material, con los aromas, con los colores fragantes, sobre todo con la gravedad de la tierra. La palabra humano, dice, viene de humus, tierra. La tierra es nuestro espacio de resonancia, que nos llena de dicha. Cuando abandonamos la tierra, nos abandona la dicha. Para terminar una película, para seguir con los surcoreanos, Primavera, Verano, Otoño, Invierno y otra vez Primavera, de, creo que se pronuncia Kim Ki-duka. Me parece una maravilla esa película. No tiene un texto, y sin embargo, desde la imagen, desde los gestos, desde se entiende todo, ¿no? Un sentido último de la naturaleza, del corazón humano y de la naturaleza en sí. Estoy en las redes como agustinapaz.com.ar en mi web. En Instagram estoy como agustinapazoficial. Y en Facebook estoy como agustinapaz.fb. Pueden seguirme y enterarse de la nueva música. Estoy por lanzar un nuevo adelanto de mi disco La Fuerza. La canción se llama Llueve. Es una colaboración con Loli Molina, que va a salir el 11 de septiembre, así que esténse atentos y pueden ir siguiéndome en Spotify, así tienen la primicia. Y luego va a salir el disco entero ya el 9 de octubre, así que espero que sigamos en contacto. Ahora les voy a presentar Agua de Molino, que es el primer adelanto de La Fuerza, y espero que les guste.
Agua de Molino, sabe el río respirar.
Unísono. Sonido independiente.
Hoy en Unísono recordamos a una cooperativa de músicos, poetas, artistas plásticos que fue creada allá en 1975. Hoy hablamos sobre una obra puntual que llevó adelante Mía, Músicos Independientes Asociados. Y para hablarnos sobre este hecho, Marcelo Fernández Vitar nos armó este informe.
Aquí, allá, hoy o mañana. Hoy o mañana. Sucesos que marcaron la historia de nuestra música bajo la lupa de Marcelo Fernández Vitar.
Hola, esta semana vamos a recordar los 40 años que pasaron de las históricas presentaciones del Grupo Mía con su obra La Compañía del Circo Mágico en el Teatro La Salle. Mía, en realidad, era MIA, las siglas de Músicos Independientes Asociados, una cooperativa de músicos, poetas, sonidistas, artistas plásticos, diseñadores e iluminadores. Fue creada en 1975 por gente como Alberto Muñoz, Liliana Vitale y Lito Vitale, que por entonces tenía apenas 12 años y ya asombraba con su talento. Contaron con el invalorable apoyo de sus padres, Rubens Vitale y Esther Soto, que apostaron fuerte al proyecto en un momento muy difícil del país, incluso durante los comienzos de la dictadura. En septiembre de 1980, todos los lunes presentaron en vivo su nueva creación llamada La Compañía del Circo Mágico, una ambiciosa obra que combinaba teatro con rock sinfónico, grupos corales y una escenografía y vestuario especial. Pero mejor dejemos que lo cuente el propio Lito Vitale.
Bueno, soy Lito Vitale y para mí La Compañía de Circo Mágico fue una experiencia impresionante. Eran los años 80, yo venía con mucha movilización interna porque, a diferencia de otros años, ese año tomamos el Teatro La Salle como central y no el Santa María, como habitualmente lo hacíamos, estoy hablando del Grupo Mía. Y en ese teatro, ese año yo había decidido no seguir tocando con Spinetta Jade, que toqué solamente en el concierto inaugural de esa banda, y después me dediqué a tocar folclore, porque me crucé, la vida me cruzó con Dino Saluzzi, y en ese Teatro La Salle, además de presentarse la Compañía del Circo Mágico, había conciertos los días de semana en los cuales participaron Dino Saluzzi, Baraj Barbeco y una serie de grandes artistas, además de músicos del interior, porque en ese ciclo también nosotros trajimos a Irreal, la banda de Juan Carlos Baglietto, y trajimos a Tablanca de Mendoza, tocó Manolo Juárez. Fue como una apertura en mí, en lo personal, a la parte más folclórica. Y la obra en particular, esa genial obra de Alberto Muñoz, que daba como título La Compañía de Circo, de que tenía como título La Compañía de Circo Mágico, pero que narraba una historia como del antiguo circo, en la cual la anécdota era que un hombre había parido a su sombra, y su sombra tenía el simbolismo de los desaparecidos. Eso es lo que contaba la obra, de alguna manera, a grandes rasgos, ¿no? Porque era intrincada y tenía un montón de movimientos y coro, y era como una cosa impresionante lo que se armaba cada vez que tocábamos esa música, y con todos los integrantes de Mía. Y además que también era como casi el final, fue como la experiencia final de la cooperativa Mía, que naturalmente se iba expandiendo y años más tarde, con el comienzo de la democracia, se diluyó, porque cada uno de los integrantes empezó a hacer cosas por su lado y naturalmente se diluyó, pero fue algo inolvidable. Para mí la experiencia marcó algo de autogestión al máximo. Mis viejos laburaban como locos, porque todas las ocurrencias de Alberto Muñoz había que ponerlas en el escenario, las telas para la carpa del circo, que aún están algunas partes de esa tela están en San Telmo, en algún rincón, cosas que han quedado así en la historia.
La gente del Grupo Mía organizaba recitales propios y otros grupos independientes del interior del país, como recién nos contaba Lito. También grababan discos que distribuían ellos mismos, hacían exposiciones y organizaban charlas. Fue un modelo de trabajo independiente y un semillero de artistas. En sus conciertos, por ejemplo, le pedían al público que completara un formulario para sumar a su mailing, y así enviaban por correo las novedades que producían. Del mismo modo, también por el clásico correo argentino, difundían y vendían discos en forma anticipada, como ocurre hoy con los proyectos del llamado crowdfunding. La cantidad de gente que trabajó en la compañía del Circo Mágico fue enorme, pero vale la pena nombrar aunque sea algunos. Alberto Muñoz, Perla Tarelo, Urri Halfon, Lito Vitale, Verónica Condomí, Mex Urtiz Berea, Roxana Kramer, Daniel Curto, Quique Sansol y Gustavo Mossi. También estaba, claro, Liliana Vitale, que nos comparte sus recuerdos.
Bueno, la compañía mágica del circo fue la ópera rock de Mía, digamos, la experiencia grupal, escénica, músico-teatral, que nos tuvo juntos hasta el año 1980. Después de eso, Mía se multiplicó, ¿no? Más que se separó. Cada uno empezó a desarrollar como su faceta solo. Y para mí la compañía fue un antes y un después en muchísimos sentidos. En un despertar corporal, te diría, porque teníamos que ocupar en escena, actuar, bailar. Además de lo que yo venía haciendo en el grupo Mía, que era cantar y tocar la batería. Eso es lo que yo hacía en la compañía de Circo Mágico, ¿no? Tocaba la batería y cantaba. Pero la parte en donde tuvimos que ocupar el espacio escénico y actuar, bailar, para mí fue una experiencia transformadora en lo personal, ¿no? Y a nivel contacto, a nivel aprendizaje artístico, todo lo que fue compartir con Alberto para mí fue transformador desde siempre.
Antes de despedirme, quería recordar que lamentablemente no quedó un registro de la obra La Compañía del Circo Mágico, pero como contaba Lito Vitale, por suerte hay algunas grabaciones en el disco Archivos Mía que editó el sello Viajero y Móvil. Además, Liliana Vitale suele incluir material de esa obra cuando hace su espectáculo dedicado a Alberto Muñoz. Ahora vamos a escuchar una reflexión final a cargo del mismísimo Alberto Muñoz. Y luego cerramos con un tema de la obra. Chao, hasta la próxima.
Ayer, cuando estaba pensando en que te iba a grabar estos audios, recordé algo que me impactó muchísimo. Y es que el tema de la compañía de Circo Mágico era el siguiente. La muerte iba entrando en los pueblos, matando a los pueblos como si fuera una peste. Y había entrado al pueblo, un pueblo determinado, donde vivía una especie de gran figura que tenía mucha relevancia en el pueblo, que era un seductor enorme, 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 y que se había planeado, diseñado que este seductor sedujera a la muerte para llevársela. Y era interesante porque, independientemente del destino argumental que tuvo esto, yo pensaba que era como el episodio de la pandemia actual, es decir, llega una peste, llega la muerte disfrazada, va entrando por todos los pueblos y produciendo estragos, y todos a la espera de la vacuna. Que la vacuna sería esa figura retórica, ambicionada, esperanzadora, que pudiera seducir al virus y llevárselo para siempre.
Unísono.
Unísono.
Unísono. El programa del Instituto Nacional de la Música.
Continuamos en Unísono, nos metemos en la segunda mitad del programa. Dentro de unos días se van a estar llevando adelante las conferencias internacionales del INAMU 2020. Para comentarnos sobre las mismas, nos habla María Paula Rivera, vicepresidenta del Instituto Nacional de la Música.
Soy Paula Rivera, vicepresidenta del INAMU, y aquí, desde Unísono Radio, quisiera compartir con ustedes una invitación en el marco de las acciones de fomento internacional del Instituto. El próximo jueves 24 y viernes 25 de septiembre serán las conferencias internacionales del INAMU 2020, un evento virtual que podrán acceder desde su casa por la página web www.inamu.musica.ar. Dos jornadas virtuales completamente con referentes y profesionales especialistas de Iberoamérica que desarrollarán temáticas esenciales y específicas para el desarrollo de la música. Por supuesto que con un eje central en el contexto actual que es la pandemia y animándonos, ¿por qué no?, a pensar en lo que vendrá. Artistas, festivales, sellos, investigadores, distribuidoras, prensa especializada, comunicadores digitales, especialistas en derechos intelectuales, desde Argentina y de más de 10 países iberoamericanos. En este momento tan especial, el devenir sin dudas nos exige repensar las modalidades y los formatos para reestructurar nuestros recursos y salir fortalecidos en la adversidad. Esta ventana que abrimos desde aquí, Argentina, desde el INAMU, al resto de Iberoamérica, seguramente sea una herramienta de intercambio, de escucha, de discusión y, por qué no, de construcción conjunta. Nos vemos en las conferencias internacionales del INAMU el próximo jueves 24 y viernes 25 de septiembre, desde las 10 de la mañana en www.inamu.musica.ar. Buenas noches y sigamos disfrutando de Unísono Radio.
Seguimos con más música, pero antes, ¿cómo pueden saber más sobre el Instituto Nacional de la Música? ¿Cómo pueden comunicarse con Unísono Radio?
Para comunicarse con nosotros nos pueden escribir por mail a radiounisono@gmail.com. Para conocer todas las novedades del Instituto Nacional de la Música, pueden ingresar a su página web www.inamu.musica.ar. Allí también van a encontrar los manuales de formación, materiales audiovisuales y todas las últimas novedades del INAMU.
Me gusta mirar al mar y pensar estoy solo y volver a la ciudad, dejarte la ansiedad, haga todo lo otro. Y hay perros en la plaza, testigos de Jehová. Me quedo en la terraza jugando a despertar. El color amarillo me arruinó la canción. Ya no entiendo tus emojis, ya no escucho. Anteayer salí a pasear por el parque y vos no estabas. Te juro que no lloré. ¿Será que me olvidé de cómo era tu cara? Ay, que hay perros en la plaza, testigos de Jehová. Me quedo en la terraza jugando a despertar. El color amarillo me arruinó. Tus emojis ya no escucho. Rock and roll. Me gusta mirar al mar y pensar que estoy muy solo y después estornudar, dejar que la ansiedad se vaya con los mocos. En la plaza, testigos de Jehová. Me quedo en la terraza jugando a despertar. El dólar a 90 me arruinó la canción. Ya no entiendo tus emojis, ya no escucho rock and roll.
entiendo tus emojis, ya no escucho.
De Santa Fe, Mati Band, ya no entiendo tus emojis.
Unísono, música independiente argentina por la radio pública.
De Hurlingham, escuchamos a Montoyo y La Suma, El Niño Linchera.
El sol despierta al niño Linchera, reflejándose en la vía del tren. Cruz pesada, destino incierto, caminando siempre por el andén. Bajo la suela de la miseria, blanco perfecto para corromper. Su cara brilla sobre las chapas, cuando por cegos tiene que lustrar. Pelota de trapo, olvidado por su creador. Es en la noche y alta en el cielo, la luna alumbra al niño y a su fe. Águilas vuelan buscando presas, nocturnas aves ya no son bandera. Se cuesta y reza el dios de madera, por otros niños y la noble igualdad. Al poco tiempo los gallos cantan y otra vez el sol lo vuelve a despertar.
Nacen esas canciones inolvidables.
Tengo una buena canción para cantar, ¿eh?
De la idea a la canción.
De la idea a la canción.
Es un estreno, ya el segundo estreno.
El camino de la obra desde que se crea hasta que no podemos parar de cantarla.
En esta ocasión no vamos a conocer cómo fue el nacimiento y la grabación de una canción en particular, sino que será sobre un álbum conceptual, un disco entero bajo la misma idea. El que lo cuenta es Víctor Heredia, autor de la icónica obra Taki Ongoy.
Hola, soy Víctor Heredia y quería contarles que la idea para escribir mi obra conceptual indigenista Taki Ongoy surgió sencillamente porque empecé a intuir que no había coincidencias entre lo que había aprendido tanto en la escuela primaria como en la secundaria con la realidad de la maravilla arquitectónica, de la alfarería, de los descubrimientos arqueológicos que se habían hecho sobre nuestros pueblos originarios, a quienes siempre, desde nuestra escuela, se los consideraba transhumantes, salvajes, incultos, y a los que gracias a la conquista española se los había culturizado. Lo cierto es que descubrí que no había coincidencia entre eso y aquella realidad arquitectónica extraordinaria, por ejemplo, de las ruinas Quilmes, de el Pucará de Tilcara, de Machu Picchu, de Chichen Itza, de todo lo que los pueblos originarios en el continente habían realizado. Así que empecé a indagar, empecé a estudiar, y de ahí surgió esta idea de escribir mi obra Taquiongoy.
Lloro por Titicaca y la luz amada de Pachacamac.
Las primeras canciones se las mostré a don Alberto Rex González, un antropólogo, arqueólogo extraordinario que fue director del Museo de Etnografía de La Plata y luego del Museo Etnográfico de Capital Federal, quien me dijo inmediatamente, cuando leyó los textos y vio sobre qué iba la obra, que tenía que estudiar. Y yo le pregunté, asombrado, ¿por qué tengo que estudiar? Porque cuando usted muestre esta obra, le van a caer encima desde distintos sectores que siempre han tratado de sugerir que la conquista fue absolutamente pacífica y beneficiosa, y no lo que en realidad sucedió.
Nos cortaban las orejas y nos amputaban un brazo o un pie. Les arrancaban los pechos a nuestras mujeres, cuánto padecer.
Que fue una tragedia que significó el etnocidio de casi 50 millones de personas en todo el continente, la muerte de más de 8 millones de habitantes de El Cusco en el Cerro Potosí, que hoy es el territorio de Bolivia. Lo cierto es que me sentí un atrevido. Me reí mucho cuando él vino a ver la obra terminada al Estadio Luna Park. Hicimos 5 conciertos en el año 1986 y se acercó al camarín a darme un abrazo y me dijo: es el primer rock arqueológico que escucho. Y nos reímos muchísimo. La grabación fue maravillosa porque en el estudio donde la hicimos no había una máquina adecuada para sostener los 32 canales que necesitamos. Así que Piris, que era el dueño del estudio, inventó 2 máquinas de 16 canales cada una, que iban a dúo grabando las canciones por un sistema de códigos que las hacía arrancar al mismo tiempo. Y muchísimas veces el código fallaba y había que parar la grabación, y estábamos 2 o 3 horas esperando hasta que las máquinas podían volver a ponerse en marcha para grabarlo. Fue realmente muy hermoso. Teníamos tanta esperanza, tanta expectativa de que la obra saliera bien, que seguíamos adelante pese a cualquier circunstancia. Quien hizo los arreglos sigue siendo todavía hoy mi guitarrista, y tengo una profunda admiración por su enorme capacidad musical, que es Panchi Quesada. Así que bueno, eso fue parte de lo que significó para mí grabar Taquiongoy. Lo que estoy haciendo ahora justamente es poner al alcance de toda la gente que no tuvo oportunidad de verlo, y algunos que seguramente querrán repetir en memoria de su asistencia a alguno de los 2 conciertos, o bien al de El Luna Park 1986 o al del Teatro Ópera, al del Teatro Ópera, que fue justamente en conmemoración de cumplirse 20 años de la salida de Taquiongoy. Así que lo voy a poner al alcance de la mano a través de la empresa Ticketoy, que lo vamos a pasar por la plataforma digital que ya está dispuesta. Yo voy a estar en vivo respondiendo a las preguntas de todo lo que la gente quiera saber y explicando un poco también las razones por las cuales escribí la obra y de qué se trata concretamente ese movimiento milenarista que se llamó Taquiongoy. Entonces nada, el 11 de octubre los espero ahí. Un abrazo gigantesco. Muchas gracias.
Thank you.
se abrió lentamente y allí Viracocha fundó el mundo que vemos, las cosas y fieras y el culto civilizador. Los valles y frutos, las bellas praderas y el agua en un gesto de amor.
Unísono.
Unísono.
Unísono. Unísono. El programa del Instituto Nacional de la Música. Viajamos a la provincia de Formosa para escuchar a Julieta Kestner. Agua.
En la
Unísono, el programa del Instituto Nacional de la Música, por Nacional, la radio pública.
Nos vamos, se nos pasó una hora de programa, pero de forma rapidísima. La verdad que lo pasamos muy bien acá en Unísono Radio. Yo creo que si nosotros lo pasamos bien, ustedes desde el otro lado también. Nos vamos a estar reencontrando dentro de una semana aquí en Radio Nacional. Chau Pablo, chau Iván, chau Alejandra. Nos estamos reencontrando dentro de 7 días.
Nos vamos, gracias Edu, Ale, Pablo, Marcelo, a todos ustedes por estar allí del otro lado acompañándonos como cada domingo aquí en Radio Nacional, haciendo Unísono. Nos encontraremos la semana que viene y si nos quieren escribir, nos quieren mandar mensajes, lo pueden hacer obviamente a través de las redes sociales.
Nuestra dirección de mail es radiounisono@gmail.com. La página web del Instituto Nacional de la Música es www.inamu.musica.ar. Allí van a encontrar los manuales de formación, mucho material audiovisual y todas las últimas novedades del INAMU.
Y no se olviden que todos los sábados a las 19 horas pueden seguir escuchando y conociendo artistas de todo el país en Unísono TV, el programa que el INAMU tiene en la televisión pública. Nosotros nos vamos, nos despedimos hasta la semana que viene.
Nos despedimos con la música de la provincia de Tucumán, de la mano de Jorge Stohan, en Sepia. Chau, hasta la semana que viene. Unísono, el programa del Instituto Nacional de la Música. Conducción, Eduardo Mauri, Iván Salomonov, Pablo Leal y Marcelo Fernández Vitar. Locución, María Alejandra Parafati. Realización y producción, Instituto Nacional de la Música.